Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Sanidad ha comunicado ya las medidas que va a imponer en toda España para frenar el avance del coronavirus. COPE ha tenido acceso al documento que va a presentar esta tarde a las comunidades con criterios generales. Hay que esperar a la respuesta que van a dar los diferentes gobiernos autonómicos para comprobar si hay consenso o no, pero ya te avanzamos que hay gobiernos autonómicos que no están para nada de acuerdo con estas medidas que les va a comunicar el ministro Salvador Illa. Contiene varias premisas generales. Las nuevas restricciones se aplicarán en aquellos municipios que tengan más de 100.000 habitantes. Para que se impongan esas limitaciones, tendrán que darse estos tres supuestos: tener más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, tener un 10% de positivos y una ocupación de las UCI superior al 35% de su capacidad. A partir de ahí, las medidas que se aplicarían son muy similares a las que estamos contando estos días en determinados barrios de Madrid. Es decir, se restringe las salidas y entradas a movimientos con causa justificada, se reducen las reuniones públicas y privadas a 6 personas, se establecen horarios de cierre para la hostelería, que ha limitado de nuevo sus aforos, y también se cierran los parques infantiles. El gobierno de Sánchez propone estas medidas después de que Madrid exigiera un trato igualitario para toda España, pero aún así, si analizamos el mapa actual de contagios, a día de hoy todos los municipios afectados por las limitaciones están precisamente en Madrid. Aparte de la capital, otras 9 localidades cumplen esos requisitos. Ahí aparecen Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. ¿Y fuera de Madrid? Bueno, pues en toda España hay 63 ciudades con más de 100.000 habitantes. Sin embargo, en estos momentos, según los registros oficiales, ninguna cumple los criterios que va a proponer Sanidad para imponer las restricciones. Lo rozan en estos momentos Pamplona y Logroño. Ya decimos que es la propuesta del departamento de Illa a las comunidades autónomas, que habrá que ver su respuesta. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que no está de acuerdo con esas medidas, pero sobre el papel y a la espera de cómo se van a traducir las limitaciones surgen muchas dudas. Si a partir de ahora el área de confinamiento es el municipio, en el caso de Madrid, que es la más afectada, de la capital, ¿va a desaparecer ese aislamiento por barrios? ¿Van a poder realizarse desplazamientos dentro del propio municipio, dentro de los diferentes distritos, sin necesidad de un justificante? Como ahora puede ir de Vallecas, por ejemplo, al centro, sin ningún problema, cosa que ahora no es posible. Muchas dudas todavía por concretar. Lo que ya se ha definido, sí se ha definido ya, al margen de la crisis del coronavirus, en Cataluña, es el traspaso de poder tras la inhabilitación de Quintorra. Son trámites formales, mientras de forma paralela el separatismo trata de resituarse ante la más que probable convocatoria de elecciones para el 7 de febrero. Hoy, el Diario Oficial de la Generalitat publica el sustituto de Torra. Se llama Pere Aragonès, tiene 37 años y hasta ahora era el vicepresidente. Aunque haya virado a posturas más pragmáticas, este Aragonès, Pere Aragonès, es uno de los que abanderó con fuerza ese mantra del España no roba. Va a estar en funciones y con competencias más que limitadas. No puede nombrar ni destituir consejeros, tampoco convocar elecciones ni impulsar nuevos presupuestos. Hoy Aragonès ha presidido la primera reunión del Consejo de Gobierno. Y Torra, como sus antecesores, gozará a partir de ahora de múltiples beneficios. Solo ha estado 28 meses al frente de la presidencia de la Generalitat, aunque le haya cundido mucho para mal. Con esos solo 28 meses, Quim Torra, que ahora tiene 57 años, se asegura un sueldo de unos 120.000 euros al año durante los próximos 4 ejercicios. Cuando cumpla los 65 y se jubile, gozará de una pensión vitalicia de 92.000 euros. Así que con los bolsillos bien llenos, la inhabilitación duele mucho menos. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. Los últimos lo han hecho durante esta madrugada al sur de Gran Canaria. 3 pateras con un total de 65 ocupantes. En Ceuta, 7 inmigrantes han sido interceptados tras entrar a nado por el Tarajal. Todos ellos fueron retenidos por la Guardia Civil desplegada en la frontera para ser devueltos a Marruecos. Y este último día del mes de septiembre trae también datos económicos que tienen además como consecuencia la pandemia. Es el caso de la tasa de ahorro de los hogares españoles. El COVID la ha disparado hasta el 31% en el segundo trimestre, con lo que se alcanza otra cifra récord. Récord también en la deuda pública, que se sitúa ya en el 110% del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre, lo que supone 11 puntos más que el mismo periodo del año anterior. El Gobierno prevé terminar el año con una deuda del 115% del PIB.
Vamos ya con la última hora de este día 30, que hace último del mes de septiembre, pendientes de esa reunión, sí, del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, pero hay muchos otros asuntos. La educación concertada dice basta. Las organizaciones de este tipo de educación pública, que acoge a más de 2 millones de alumnos, cargan contra el gobierno por su nuevo ataque, otra vez, a la libertad de enseñanza a través de las enmiendas que está presentando a su propio proyecto de ley de educación. Arrinconan aún más el derecho de los padres a decidir. Ahora, Carmen Lavallén, se preparan movilizaciones.
Sí, el hartazgo y la indignación es creciente en el sector de la concertada, que considera que las enmiendas planteadas por PSOE y Podemos a la ley CELA son una nueva vuelta de tuerca para imponer un modelo educativo único, incrementando la enseñanza pública a costa de ir reduciendo progresivamente la concertada hasta su total eliminación. Lo denuncian en un comunicado titulado Basta a las principales organizaciones del sector. Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas.
Supone un ataque directo y un cuestionamiento de la red concertada, de la libertad de elección de los padres.
La prueba, aseguran, de que no es una ley consensuada son las 1.165 enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios. Van a movilizarse para reclamar que la escuela concertada sea, igual que en muchos otros países europeos, complementaria a la pública y eje vertebrador de la educación en España.
Vamos a retomar las cuestiones vinculadas al coronavirus, al margen de lo que les diga esta tarde a las comunidades autónomas el Ministerio de Sanidad. Hay que recalcar que sí, que las mascarillas siguen siendo obligatorias. Algunas son más seguras que otras y su duración va en función de ello. Ahora una de ellas, de estas mascarillas, tiene su final cerca. Son las KN95. Puede que te hayas fijado en esa inscripción sobre la mascarilla. Se iban a retirar a partir de mañana, pero se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué, Lorena Fernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues hoy, en teoría, era el último día en el que se iba a vender este tipo de mascarillas, la KN95, parecidas a la FFP2, por una mera cuestión de papeleo. Son eficaces, pero no están homologadas por la Unión Europea. Se vendieron mucho durante el inicio de la pandemia porque no había otras, y aunque hoy era el último día para venderlas, finalmente se ha decidido prorrogar su comercialización hasta final de año en aquellas farmacias que tengan stock. Hay otras con un aspecto similar que Consumo sí ha retirado, pero en este caso porque no cumplían las propiedades y requisitos antivíricos para protegerse frente al COVID.
Y Lorena, una cuestión práctica. ¿Cuáles son las mascarillas que debemos usar en nuestro día a día? ¿Cuáles son las más recomendables?
Pues lo mejor es utilizar las FFP2 de las que hablábamos, las que son blancas y tienen forma de pico de pato, o las quirúrgicas, que son conocidas por ser azules. Estas segundas las hay más pequeñas para niños. Hay otros dos tipos de mascarillas que se venden a las farmacias, pero que no son eficaces frente al COVID e incluso están desaconsejadas porque tienen filtro o son utilizadas en el uso industrial de abonos o insecticidas. Luego hay mucha gente que se pregunta si las de tela que venden en tiendas o se fabrican en casa son eficaces. La respuesta es que no, pero como nos dicen, es mejor que nada.
Bueno, el País Vasco ha vetado las mascarillas de tela en los hospitales, te entregan una quirúrgica. A finales de año ya te estamos contando que desaparecen esas KN95. Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando por qué mascarilla te has decantado tú, cuál es la que utilizas. Y Alberto nos cuenta que él es proveedor para las mercerías y nos dice que las que llevan filtros son muy seguras. Antonio dice que él usa solo la KN95. Bueno, pues hasta fin de año puedes seguir haciéndolo. Y Daniel nos cuenta que hay mascarillas de tela que cumplen las normativas y que están muy bien. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Nosotros las mascarillas las hace mi mujer, nos las hace de toda clase, hace toda clase de mascarilla, y luego incluso las que llevan el filtro por dentro.
Yo me las hago de tela de algodón, y por dentro, la parte de dentro, o sea, tiene dos capas, y la parte de dentro la pongo con tejido este no tejido, TNT.
Pues yo uso para el trabajo las quirúrgicas, y luego para andar por la calle uso las de tela.
Pues a mí me las hace de tela mi madre, que es una artista cosiendo mascarillas. ¿Y tú, por qué mascarilla te has decantado? Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus notas de audio, comentarios de voz, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000. Si repasamos el mapa de la España confinada de todas las localidades con restricciones, tenemos nuevos puntos señalados en rojo. El último que hemos conocido es Ibiza, en Baleares. La capital de la isla, con unos 50.000 habitantes, queda confinada. COPE Baleares, Cristina Requena.
En la ciudad de Ibiza los datos de contagio siguen siendo altos a pesar del confinamiento parcial de algunos barrios desde hace casi dos semanas. Por tanto, el Gobierno Balear ha decidido que se amplían las medidas contra la expansión de la COVID a todo el municipio. A partir del viernes por la noche se limitan en la capital de Ibiza las reuniones sociales y familiares a 5 personas. Está prohibido comer si están en el ámbito público. No se establecerán restricciones de movilidad, pero sí recomendaciones de salir de casa lo menos posible. Además, todos los establecimientos de la ciudad de Ibiza deberán cerrar a las 10 de la noche. Se reducen aforos al 25% en restauración, gimnasios, centros deportivos y centros de culto. En las mesas de los locales no podrá haber más de 5 personas y se prohíbe el consumo en la barra. En terrazas y el resto de negocios el aforo será del 50%.
En Valladolid, los 20.000 vecinos de Medina del Campo ven restringida su movilidad. Van a ser 14 días acogidos con resignación, pero con la voluntad de que sirvan para frenar los contagios.
¿Que nos lo merecemos por ser unos irresponsables? Por supuesto. ¿Que es lo que mejor le viene a Medina del Campo ahora mismo? Sí. ¿Que se ha hecho tarde? También. Yo creo que Medina del Campo se tenía que haber confinado el día 1 de septiembre hasta el día 15. El colegio tenía que haber empezado a partir del día 15 y hubiéramos evitado todo esto.
Medidas en Medina del Campo, en Valladolid, también en Carpio, donde viven algo más de 1.000 personas. Además, en un pueblo de 600 habitantes de Salamanca, en Soto Serrano, no van a poder entrar ni salir de estos municipios y se limitan los aforos en la hostelería, las reuniones familiares y las actividades culturales y religiosas. Si nos vamos algo más hacia el este, llegamos hasta Falces y Funes, en Navarra, también confinados perimetralmente. En Mediodía Cope hemos hablado con Óscar, tiene un restaurante en Funes, teme que se alargue.
Todos somos conscientes del tema del COVID afectando a la gente mayor, pero hay cosas que se hacen que son incomprensibles. ¿Cómo podemos confinar un pueblo de 2.500 habitantes con 20 positivos, en el cual nos conocemos todos? Pues te vas acostumbrando, pero ya con este confinamiento ya nos han machacado. Y lo que más miedo nos da es que no sean solo 7 días.
En el Congreso hoy se ha vivido una nueva bronca con la figura del rey de fondo. Pedro Sánchez ha abandonado el hemiciclo sin hacer una defensa expresa de Felipe VI ni rechazar los ataques de varios de sus ministros contra la monarquía. La sesión de control se ha convertido en un intercambio de descalificaciones con un Alberto Garzón, ministro de Consumo, que se ha negado a retractarse, e incluso con Gabriel Rufián vinculando a Felipe VI con Franco. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha eludido un respaldo expreso al rey frente a la ofensiva desencadenada por su propio gobierno. A la acusación de desleal de Pablo Casado le ha salido el presidente con una advertencia.
Se erige en el defensor de la corona. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos.
En el punto de mira, Pablo Iglesias ha culpado al PP de dañar a la monarquía parlamentaria y a Alberto Garzón se ha parapetado en su condición de republicano para salir a la ofensiva.
Ustedes quieren a la corona para echárselo a la cabeza a los que para ustedes son malos españoles.
La temperatura ha ido en aumento, con Juan Carlos Campo volviendo a atribuir la ausencia del rey de Barcelona a la proximidad de la inhabilitación de Torra y del aniversario del 1 de octubre, y ahí ha entrado Gabriel Rufián para vincular a Felipe VI con Franco.
A Felipe VI le votó un español. Es este, Francisco Franco. Cálmense.
La cámara se ha convertido en un gallinero. Casado ha saltado en amparo de la corona y Meritxell Batet ha llegado a pedir respeto a las bancadas del centro-derecha.
Del exterior, en Estados Unidos, primer debate de cara a las presidenciales del 3 de noviembre. debate bronco entre Donald Trump y Joe Biden. Ha habido insultos y constantes interrupciones. Washington, Juan Fierro.
Según una encuesta de la cadena de televisión CNN, Joe Biden, el candidato demócrata, le ganó a Donald Trump el primer debate presidencial. Un 60% da la victoria a Biden frente a un 28% a Trump. Pero muchos analistas coinciden en que no ganó Biden, sino que perdió Trump. El debate fue duro, sucio, con constantes interrupciones por parte del presidente. Este debate quizás sea uno de los momentos más bajos de la historia presidencial de los Estados Unidos. Un debate fuera de control y donde Biden mandaba a callar a Trump y le llamaba mentiroso y payaso. Trump decía que el candidato demócrata era un socialista que llevaría al país a la extrema izquierda. El presidente de los Estados Unidos no quiso condenar la violencia de los grupos supremacistas blancos y afirmaba que esto, por el proceso electoral, no iba a terminar bien.
This is a horrible thing for our country.
This is not going to end well.
Esto es algo horroroso para nuestro país. Esto no va a terminar bien. Y una vez más, Trump no se comprometía a aceptar el resultado de las elecciones.
Debate marcado por el coronavirus. Nos vamos a situar en Alemania. Hace un mes este país vetó los viajes a España por los brotes. Antes, en agosto, metió a nuestro país dentro de los de riesgo. Recomendación que se mantiene. Somos el único país europeo considerado zona de riesgo en Alemania. A partir de ahora, eso sí, allí cambian las condiciones de la cuarentena. Berlín, Rosalía Sánchez.
Entra en vigor mañana. Alemania deja de desaconsejar los viajes a zonas de riesgo por países, lo hará por regiones, pero para España no cambia nada porque es el único país de la Unión Europea cuyo territorio en su totalidad sigue siendo considerado de riesgo. Los alemanes no deben viajar si no es estrictamente necesario y el viajero se compromete a guardar a la vuelta una cuarentena obligatoria y someterse a un test en el quinto día. Una vez tenga el resultado negativo, podrá abandonar la cuarentena. El incumplimiento lleva multas de 6.000 euros. Alemania se prepara para un fuerte aumento de infecciones en los próximos meses. Desde el inicio de la pandemia han muerto en este país 9.488 personas.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Tenemos una última hora en el Real Madrid.
Sí, y va a haber gente que no se la crea, pero es real. Hazard se ha lesionado y se cae de la lista ante el Valladolid. El día en el que volvía a la convocatoria, el Real Madrid acaba de hacer oficial que tiene una lesión en su pierna derecha, lesión muscular en su pierna derecha, pendiente de evolución, y se cae Eden Hazard de la convocatoria para esta noche, partido de las 9:30 ante el Valladolid. Lo adelantaba Miguel Ángel Díaz en el boletín de la 1. Hazard llegaba a las 10 de la mañana a Valdebebas, cuando no estaba citado, a las 2:45, y se hacía presagiar que podía ser por este motivo que acaba de confirmar el Real Madrid. Hazard baja de última hora en el equipo blanco. Juega el Real Madrid a las 9:30 contra el Valladolid. A las 7, el Atlético de Madrid visita al Huesca con las buenas sensaciones de su goleada en el debut y con la duda de quién será titular en el ataque, si Luis Suárez o Diego Costa. Hoy también a las 7, Villarreal a la vez, y a las 9:30, Eibar Elche. En el Barcelona, después de que Messi haga hoy una llamada a la unidad en las páginas de Sport, Koeman ha dicho que celebra que el capitán pida la unión y además ha añadido que la plantilla es débil en defensa y que quiere un delantero. Y en tenis, pendientes de Rafa Nadal, que en unos minutos juega su partido de segunda ronda en Roland Garros.
Pues ahí queda esa última hora. Hazard se cae por lesión muscular. Gracias, Santi Duque. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los locales de ocio nocturno fueron los primeros en tener que cerrar, los últimos en poder abrir de nuevo, y ojo lo que viene encima. Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mire, vamos a la Plaza Conde de...
Ok, perfecto.
¿Ha caído mucho la noche en Madrid con lo que era esto?
Muchísimo, es muy triste lo que se ve.
En plena Gran Vía se encuentra otro de los bares míticos de la ciudad. Allí trabaja Rocío.
Hacíamos una media de 200 conciertos al año. Acabé con familias prácticamente en hambruna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Convencer el Ministerio de Sanidad a todas las comunidades autónomas con las nuevas medidas para combatir el coronavirus. La reunión de esta tarde, las restricciones te las viene contando COPE, pero ya te adelantamos que no va a haber consenso. Comunidad de Madrid ha dicho que no acepta estas medidas porque entiende que están dirigidas exclusivamente a esta comunidad. Son limitaciones a la movilidad, en los aforos, en la hostelería e implican también el cierre de parques infantiles. En principio, solo afectan a municipios de más de 100.000 habitantes con un número de positivos por COVID superior a 500. Si miramos los registros oficiales a día de hoy, las nuevas medidas solo se aplicarían en Madrid capital y en 9 municipios de esta comunidad. El gobierno madrileño es uno de los que se opone porque de forma directa las restricciones solo afectan a esta comunidad. Pamplona y Logroño son las otras dos grandes ciudades que rozan las condiciones para que les impongan las nuevas limitaciones. A la espera de la reunión de esta tarde te preguntas, si yo vivo en Medina del Campo, en Valladolid, en Arnedo, en La Rioja, en Totana, en Lorca, en Murcia o en Funes, en Navarra, aquí también se están aplicando medidas de aislamiento y no tienen estos municipios más de 100.000 habitantes. Bueno, hay que aclarar que cada consejería, cada autonomía puede aplicar esas restricciones. Lo de esta tarde es un criterio un tanto general tras el señalamiento reiterado del gobierno de Sánchez contra la Comunidad de Madrid. Por lo demás, los 34 procesados por la salida a bolsa de Bankia y finalmente absueltos celebran la sentencia, pero se hacen una pregunta. ¿Quién resarce ahora el calvario judicial que ha durado más de 7 años y que ha provocado que incluso alguno de los procesados haya tenido que abandonar España? Esta mañana por Herrera en COPE ha pasado Ángel Acebes, junto a Rodrigo Rato y los otros 32 procesados en este caso ha quedado absuelto. Su caso es especialmente significativo porque Acebes ni siquiera estaba en el Consejo de Administración de Bankia cuando se diseñó la salida a bolsa de esta entidad.
Comprenda todo lo que nos está diciendo, la desesperación de tener que probar que no estabas en ese órgano
cuando el lugar
se tomó
del crimen,
esa sí. Decisión. Claro, es decir, oiga, es que usted se ha saltado el semáforo y puede discutir, hombre, estaba en ámbar, es que me deslumbró. No, oiga, no, es que yo no estaba ni en esa ciudad.
El exministro Acebes le ha contado a Herrera que sacaron de la lista de señalados a Virgilio Zapatero, exministro socialista, para incluirle a él. Habla de acusación falsa y de la desesperación que ha vivido en todo este tiempo. Ahora celebra la sentencia y su absolución.
Hoy ha desaparecido esa loza, hoy ha desaparecido ese peso que nos atenazaba y además con una sentencia realmente reconfortante por lo extraordinario de que me dedica 12 folios a resarcir todas las acusaciones.
Ahora los absueltos pueden abrir un procedimiento judicial para resarcir el daño, pero el recorrido es más que complicado y las compensaciones que podrían ser económicas ridículas. En este caso se quiso cargar la suerte contra una época porque estaban implicados determinadas personas muy vinculadas al Partido Popular, obviando que de haber querido juzgar realmente la salida a bolsa de Bankia, y lo más que regular que se hizo, esa salida a bolsa, habría que haber implicado desde el gobierno socialista, que le dio el visto bueno, pasando por los supervisores como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A esta hora hay tres noticias más que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuevo ataque de PSOE y de Podemos a la libertad de enseñanza y los derechos de los padres a elegir la educación que queremos para nuestros hijos.
Ahora, a través de la presentación de enmiendas a su propio proyecto de ley de educación, esas enmiendas ponen nuevas trabas al desarrollo de la educación concertada y al acceso de los alumnos en igualdad de condiciones. Las principales organizaciones representativas de la educación concertada han firmado un comunicado conjunto como protesta que puedes consultar en cope.es.
El Supremo suspende la orden de sanidad que reduce los plazos para pasar la ITV.
Lo hace de forma cautelar. La norma establecía que el plazo de validez se contabilizaba a partir de la inspección realizada, descontando el periodo de prórroga que se concedió por el estado de alarma a consecuencia de la pandemia.
El único camino para curar al mundo de la pandemia es la solidaridad.
Así lo ha asegurado el Papa Francisco en la tradicional audiencia de cada miércoles en el Vaticano. Solidaridad que es indispensable, dice, para paliar las desigualdades y promover el bien común.
También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. Estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir.
La cadena COPE ha tenido acceso a ese borrador que esta tarde lleva el Ministerio de Sanidad al Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas. Entre otras cuestiones, desaconseja salir de casa. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desaconsejan salir de casa en estas zonas, pero no lo prohíben, como ocurría en el estado de alarma. Lo que impedirán será sobrepasar el perímetro de la ciudad, salvo para ir a trabajar y otras causas justificadas. El aforo máximo en los locales comerciales, la hostelería, academias o los centros deportivos será del 50% en espacios interiores, 60% en terrazas o actividades al exterior, y no se permite el consumo en barra. La hora límite de cierre pasará a ser las 10 de la noche. En las iglesias el aforo será de un tercio y no se permitirán más de 15 personas en los velatorios al aire libre o 10 en espacios cerrados. A esto se suma, como apuntabas, la limitación de reuniones a 6 personas y el cierre de parques infantiles. Otro detalle importante es que el borrador establece un plazo de 48 horas para aplicar estas restricciones en las zonas afectadas. ¿Cuáles serían? Pues solo especifica que afecta a 11 ciudades españolas, como Madrid, en las que viven unos 5 millones de personas y que presentan tasas de incidencia superiores a los 500 casos por 100.000 habitantes, más del 10% de positivos en las PCRs y que superen el 35% de ocupación de camas UCI. Ahora queda que esta tarde lo acepten las comunidades autónomas con las que se reunirá el ministro de Sanidad.
Esa es la clave. El borrador lo puedes consultar en nuestra web, en cope.es, y como apuntaba Maribel Sánchez, la clave es si va a haber consenso o no con las comunidades autónomas. De momento, ya te podemos adelantar, Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Que la Comunidad de Madrid no comparte los criterios que impone en ese borrador el Ministerio de Sanidad.
Madrid va con ganas de negociar, sí, con ganas de debatir e intercambiar criterios técnicos también, pero no a firmar el primer papel que pongan sobre la mesa. Así se presenta la Comunidad de Madrid a la cita de las 4 de la tarde en Sanidad. Queda partido, mucho por negociar. Nos cuentan a COPE fuentes del Ejecutivo madrileño y se va a explicar en un comunicado oficial que está a punto de caer. En dos sentidos, los criterios que adelantó ayer ella y que parecen un traje a la medida para confinar los 10 municipios madrileños más importantes, pues no están de acuerdo con ellos. El consejero de Sanidad va a preguntar por qué el baremo de 500 o no de 1.000, o por ejemplo, por qué no se incluyen en esos criterios la capacidad hospitalaria o el número de fallecidos donde Madrid sale mejor parada. Hacen falta, dicen desde la Puerta del Sol, que sean unos criterios hablados, técnicos, científicos y con seguridad jurídica, ya que se está debatiendo también sobre derechos fundamentales. Se va a volver a insistir en que haya controles obligatorios en barajas y en las estaciones de trenes. Se quiere, en definitiva, negociar, acordar, ceder, pero no firmar el borrador que va a llevar ella sin ni siquiera negociar. Y no solo Madrid, varias comunidades del PP han estado hablando esta mañana para hacer un frente común. El acuerdo con la Comunidad de Madrid es posible, Antonio, si se negocia, pero imposible sin diálogo.
La inmensa mayoría de los contagiados por coronavirus superan la enfermedad. Si no estás entre los grupos de riesgo, es muy posible que te afecte de una manera más leve. Pero no todo queda ahí. Entre el 7 y el 10% de los pacientes diagnosticados tiene secuelas. Secuelas que requieren de más de un especialista. La afectación más frecuente es la neurológica del sistema nervioso, pero no es la única. Hay complicaciones respiratorias, musculares, cardíacas e incluso psiquiátricas. Carmen Lavallén.
El COVID-19 afecta al sistema nervioso y al aparato circulatorio y las consecuencias pueden durar una vez superado el virus. Unas secuelas de muy diverso tipo que, por desgracia, conoce bien Susana.
Tengo opresión cuando hago algo de ejercicio, al andar. Síntomas como si tuviera angina de pecho, pues me han derivado a cardiología.
Se puede ir de médico en médico como ella o bien acudir a las unidades especializadas, pero lo importante, según explica COPE Joaquín Gea, jefe de neumología del Hospital del Mar, es no dejarlo.
Incluso síntomas que pueden ser que tu hipertensión va más descontrolada. Notas dificultad al caminar porque te duelen las piernas y tienes los pies un poco fríos. Cualquier síntoma y sobre todo, ¿no?, la disnea, el ahogo, hay que mirarlo.
Y todo porque la lista de complicaciones es larga, porque pueden verse afectados también los asintomáticos y porque no se sabe si estas secuelas son temporales o permanentes.
Todo esto dentro del ámbito sanitario de la pandemia. Luego está el económico, con una crisis que deja algunos sectores como el de la restauración y la hostelería completamente arrasados. Cierto es que no afecta de manera igual a todos. Uno de los que está fuerte es la construcción, es el sector de las reformas. Se mantiene muy activo y está creciendo un 15%. ¿El motivo? Pues básicamente el temor a un nuevo confinamiento. Una especie de puesta a punto por si vuelve a ocurrir, por si nos vuelven a confinar. Puestos a reformar. Que igual eres tú, el que estás ahora mismo reformando tu casa, la cocina, los baños. ¿Cómo debemos adaptar y dotar nuestro puesto de teletrabajo? Lo explica Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes. Las dos premisas son espacio y luz. Claro que las casas son pequeñas, hay pocas horas de cole, mucho teletrabajo, así que las consultas y las obras se han disparado. Esther Ferrer es arquitecta y lo sabe bien.
Lo más demandado es tirar tabiques para unir la cocina con la sala. Nosotros proponemos además tirar los tabiques de los pasillos de tal manera que las habitaciones se puedan incorporar a una zona más iluminada.
Y nada de trabajar en el cuarto de la plancha.
Es un error muy grande porque el espacio es para las personas, no para los trastos.
Debemos además cuidar nuestra salud. Pasamos muchas horas ante el ordenador. Luisa Hacha, profesora de la UOC.
Es mejor pues que no esté ni directamente detrás la luz ni a contraluz, que justo delante. Recomiendo que siempre la silla sea una silla cómoda, tengas las rodillas por encima de lo que es la cadera. Es importante tener la zona lumbar apoyada y lo que son los codos apoyados también.
En julio la demanda de reformas aumentó un 48% con respecto al año pasado. En agosto, un 14%.
Y te estamos preguntando por las mascarillas. Queremos saber ¿por cuál te has decantado tú? ¿Por qué preguntamos hoy las mascarillas? Bueno, pues ya sabes que en el País Vasco se han vetado las de tela en los hospitales. Cuando vas a un hospital te dan una quirúrgica y a finales de año desaparecerán las KN95. Marta nos dice que ella se las hace de tela, que delante las pone un algodón egipcio y detrás también. Además tiene una abertura para meter filtros. Y Lucía nos cuenta que ella las hace caseras para sus hijos y para su familia. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo soy profe y en clase uso FP2, evidentemente, y fuera no, ya uso unas de tela compradas en tienda homologadas.
Bueno, pues yo al principio me decantaba por las mascarillas KH95, pero me oprimían, y luego me decanté por las quirúrgicas, que para mí son mucho más prácticas, aunque tengan menos horas de fiabilidad.
En tema de las mascarillas, yo utilizo normalmente una FFP2 para meterme en sitios cerrados y demás.
Llevo un tiempo usando las KN95 y la verdad es que son las únicas que me dan confianza.
Miren lo que nos cuenta Carmen, que nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía Cope. Yo he estado haciendo mascarillas de tela desde marzo, pero con filtro TNT, 80 micras doble y mezclas de telas de algodón y poliéster siguiendo indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Un artista está Carmen. La crisis del coronavirus va a ser larga y la recuperación muy complicada. Según la previsión del Banco de España, esa recuperación no llegará hasta 2021. No alcanzaremos niveles previos a la pandemia hasta 2022. Y eso en el mejor de los escenarios, siempre que no haya rebrotes. Para reducir el impacto y tratar de reactivar la economía, el gobierno ha decidido en esta ocasión tirar por la senda de aumentar el gasto público. Marta Ruiz.
Sí, el gobierno da oxígeno a las administraciones públicas y suspende las reglas fiscales de déficit y deuda para este año y el que viene. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se suspende la ley de estabilidad presupuestaria y el Estado, comunidades y ayuntamientos podrán incurrir en déficit, gastar más de lo que ingresan para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, los ayuntamientos consiguen su reivindicación de poder gastar sus 14.000 millones de euros en remanentes. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Esta decisión sin precedentes de suspender las reglas fiscales tiene como único objetivo dar esa capacidad a todas las administraciones públicas de poner la totalidad de sus recursos al servicio de los ciudadanos.
Esta decisión va en la línea de Bruselas, que ha suspendido las reglas fiscales hasta el 2021. Sí habrá unas referencias de déficit y se aprobará el techo de gasto. La pandemia lo ha trastocado todo, solo España tiene previsto pasar este año del 3 al 12% de déficit. Se trata de una medida excepcional que no atenta contra el compromiso futuro del Gobierno de reducir el déficit.
Y los bloques conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial han cerrado un pacto para nombrar a los titulares de 6 importantes plazas en el Tribunal Supremo. Cuando se discute la renovación del Poder Judicial, ¿por qué son tan importantes estos nombramientos? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Antonio, buenas tardes. Son nombramientos importantes porque el Supremo revisa las decisiones del Gobierno e investiga los aforados. En algunos casos, las plazas estaban vacantes desde hace un año. En julio, se aplazaron los nombramientos ante un posible pacto entre el Gobierno y PP para renovar el Consejo, pero ese pacto no llegó y las plazas se tienen que cubrir. El Gobierno prefería esperar a la renovación e intentó por todos los medios que no hubiese pacto, pero los vocales, conservadores y progresistas, que se deben a los jueces, decidieron llegar a un pacto para cubrir las plazas y, de fondo, el desplante del Gobierno al Rey. Un amplio acuerdo por 19 votos. Tan solo votaron en blanco Álvaro Cuesta, a propuesta del PSOE, y Concepción Sáez, a propuesta de Izquierda Unida. Los magistrados Ángel Hurtado, Javier Hernández y Leopoldo Puente van a la sala penal, a la de Marchena. Hurtado es el magistrado del tribunal de Gürtel, contrario a condenar al PP como partícipe a título lucrativo. César Tolosa es el nuevo presidente de la sala de lo contencioso, la que revisa las decisiones del gobierno. Jacobo Barja presidirá la sala militar y por primera vez una mujer presidirá una sala, la de lo social, María Luisa Segoviano.
La información más cercana te la contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. ¿Por qué usas Wailed, la app de Repsol? Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wailed.
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.